Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE, como cada día, y gracias, como siempre, por estar ahí. Martes, 19 de marzo, lo que es lo mismo, Día del Padre. Felicidades a todos los padres y a los José, ¿eh? En un día hoy especial, que yo creo además, lo he visto por ahí en redes sociales y me sumo a la iniciativa. Hoy debería ser fiesta, coño, para todo el mundo. Hoy Día del Padre, la gente tiene que comer, ¿eh?, con sus familias, con sus... Digo yo, y esto es una propuesta que hay que hacer extensible, ¿eh?, a todo el mundo. Me dice Juan desde el control que efectivamente, que qué hace aquí trabajando Juan, ¿no? Bueno, pues ahí queda la propuesta. Más allá de eso, tertulión, hasta las 4 de la tarde vamos a hablar de fútbol. Como siempre, los martes tenemos que hablar del Salamanca, que le ganó al Pontevedra, que se coloca mejor en la tabla. Quedan 9 jornadas, recta final para que termine la temporada. Y ahí están todos en esa batalla por la permanencia. Unionistas y Salamanca, los equipos de la capital. El Guijuelo ya parece que se olvida, 45 puntos. Y la batalla parece que va a estar más en esa zona de arriba, por lo menos por la Copa del Rey. Así está el fútbol en Salamanca, lo vamos a comentar desde ya. 1134 onda media, también en la web, en cope.es/Salamanca. También aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús lista en el control. Te habla Pablo Acebo. Cadena COPE. Bienvenidos.
Este mes de marzo, no te pierdas el final de temporada de For Adarsa Salamanca. Más acción, mejor atención y especial liquidación de stock. Descuentos únicos y condiciones especiales para toda la gama Ford. Solo hasta el 31 de marzo. Te esperamos. Concesionario For Adarsa Salamanca, en calle Nobel 102-103, Polígono Industrial El Montalvo 1.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio, sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, Polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
15 horas 33 minutos en la sintonía de la COPE. Tenemos tertulio, mucha gente pendiente de la radio como cada martes, y muchas gracias por estar ahí. Está Javi Garrote, hola Javi.
Hola, buenas tardes.
Está Carlos Tabernero, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Agencia ICAL. Y tenemos también a Javi Hernández, compañero de la Gaceta de Salamanca. Hola Javi.
Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bien, hombre, Javi, esta semana animados.
Con un jersey similar, ¿eh?
De, sí, habéis venido
granotes,
¿no?
Del Pontevedra, ¿no?
Exactamente, es verdad. Granotas,
bueno, color estirando las buenas sensaciones.
Bueno, el vino tinto, ¿no? La segunda, ¿no? También, la segunda equipación. También.
Estamos estirando las sensaciones del domingo, ¿verdad, Javi?
Hoy Javi viene feliz, ¿eh? Javi viene feliz hoy.
Sí.
Javi es un tío bastante...
Feliz pero frío,
bastante,
¿eh?
Bastante cagón, sin, habitualmente.
Sin... Tampoco sin venirme arriba, bueno, y sin esperanzarme.
Hay que recordar que el domingo lo éramos un poco todos, ¿eh? 4:15 de la tarde, entra Javier Garrote ahí en la cabina de retransmisiones de COPE Salamanca y dice, hoy nos meten tres.
No me digas. Pero bueno, traidor.
Hay que forzar el contragafe siempre. Ver, está grabado la tertulia de la semana pasada, que yo dije un más tres.
Yo sé que lo tenías preparado.
Oye, más tres, acertaste hasta los goles. Hombre, más tres de puntos y más tres
yo
de
goles. Yo sé que lo tenías todo estudiado, Javi.
No, pero es verdad que en un partido...
Somos amantes del contragafe.
El patrón del barco todos, nunca se cae.
¿Cómo estaríamos todos? Que hasta el tío más positivo con el Salamanca te dice eso. Pues cómo estábamos todos y la sorpresa que nos pegó el Salamanca.
Oye, el único que tiene hijos aquí es Javier Hernández, por lo tanto, feliz del padre.
Que se
Javier.
Sepa. Muchas gracias.
Que se sepa, exactamente. 15 horas 34. 4 minutos en directo en la COPE, tertulión.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63, Trasanam, y gana en tranquilidad.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Este mes de marzo, no te pierdas el final de temporada de Fora Darsa Salamanca. Más acción, mejor atención y especial liquidación de stock. Descuentos únicos y condiciones especiales para toda la gama Ford. Solo hasta el 31 de marzo. Te esperamos. Concesionario Fora Darsa Salamanca, en calle Nobel 102-103, Polígono Industrial El Montalvo 1.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Quince horas, 35 minutos, tertulión, victoria del Salamanca, 3-0 contra el Pontevedra. No sé si en vuestros mejores sueños estaba esa victoria, ese 3-0 contra el Pontevedra, si en el mejor de los mejores sueños que habéis tenido durante la semana con el Salamanca estaba esa posibilidad.
Yo creo que ni el más positivo, ¿no? Antes lo comentaba con la anécdota de Javi, pero es que cualquier aficionado que estuviese en el estadio, yo creo que firmaba un 1-0 y gracias, ¿no? Tres puntos para la saca y victoria que te aleja de los puestos de descenso, que es lo importante. La verdad es que, sobre todo por cómo venía la imagen del equipo, lo comentamos la semana pasada en los últimos cuatro partidos, especialmente el Bouzas, y sin embargo este Salamanca, que es la tónica habitual, pero no ya de esta temporada, también de la pasada, es capaz de sorprenderte, de hacer su peor encuentro contra equipos netamente inferiores, y en cambio hacer su mejor versión y mostrar cosas que no habíamos visto en toda la temporada, y versiones de jugadores como por ejemplo Santi Luque, que tampoco se había noteado durante los minutos que había tenido con el Salamanca, en un encuentro contra un rival que también se presupone superior por el puesto que ocupa en la clasificación. Y ganas, es verdad que ayudado por un gol temprano, ¿no? Que siempre que el Salamanca empieza marcando pronto,
golazo,
se encuentra mucho más cómodo, es un equipo de ir por delante, no de remontadas, pero hace uno de los partidos, no quizá el mejor en cuanto a fútbol, pero sí de los más completos, si no el más completo de toda la temporada, en el Helmántico al menos.
Yo ayer poníais muy en entredicho lo de que os parecía el resultado abultado. Cuento dos ocasiones claras del Pontevedra en todo el partido. Y llegadas al área, pues me sobran dedos de una mano. Es verdad que ayuda el gol de Carlos Indiano tan pronto, pero bueno, a mí me sorprendió el Salamanca porque con ese gol yo creo que se quitó los perjuicios que llevaba semanas atrás jugando en casa. Y bueno, vimos a un Salamanca jugando a lo que le gusta, ¿no? Que es también a guardar la ropa y a intentar salir a la contra, ¿no? Yo recuerdo luego otras dos o tres claras del Salamanca, o sea, que el partido podía haber acabado, y no digo que son ocasiones aisladas, no, ocasiones claras, porque la de Lomerovic y la de Luque fueron claras. Victoria muy merecida, y para mí, quizá por cómo puede ir el partido de ritmo, pues vale, a lo mejor te puedo comprar algo de que el marcador es abultado, pero si uno ve el partido y valora las ocasiones, fueron ocasiones clarísimas las del Salamanca.
O sea, ¿no? Para ti hace justicia el 3-0 a lo que se vio en el campo.
Podía haber sido un 2-0, podía haber sido un 5-0 o podía haber sido un 4-1. Pero yo creo que el Salamanca gana bien y para mí se hace justicia al partido completo que hizo. De mano sí es cierto que a mí la alineación no me gustaba. Porque me sobraba de Lomerovic, a lo mejor, ¿no? Me creaba dudas, como decía Carlos, ante Luque arriba. Bueno, Luque yo creo que hizo el mejor partido desde que está en Salamanca. Y bueno, le dio mucho al Salamanca porque ese trabajo inicial quizá era lo que le ha faltado al equipo con Dobuso en las últimas semanas, ¿no? Y bueno, pues luego es verdad que con la entrada del Ganes en la segunda parte, pues ya terminas de culminar el partido, ¿no? Contento porque yo creo que era un triunfo, que son tres puntos, pero era mucho peso moral para afrontar el último tramo de campaña.
Pues a mí me parece un partido parecido a otros que ha podido empatar o perder, salvo algún petardazo por ahí como el de Bouzas, que debió ser lamentable. Y la diferencia yo creo que no está en Salamanca, está en el rival. Yo creo que hay un patrón ya que se repite demasiado como para ser casualidad, que es no le metes un gol ni al Burgos, ni al Fabri, ni al Bouzas, y sin embargo se los metes a la Ponferradina, a la Cultural, a los de arriba. Y al final yo creo que es... Está claro que al Salamanca lo que no le viene bien es que le jueguen pues como juega él, equipos de parte baja que se meten atrás, ¿por qué no tienes abrelatas? Y luego te fijas un poquito también en la manera que tiene el Salamanca de meter los goles, por esa incapacidad de llegar arriba o de hacer ocasiones claras, y es que tengo el chupinazo de Indiano desde fuera del área, los calerazos que ha habido en San Sebastián de los Reyes y contra el Sanse, los calerazos contra el Celta, unos cuantos pepinazos que también metió este Obusu contra la Cultural, contra el Guijuelo. Dices, un equipo que no llega bien, pero que tiene un buen disparo desde media y larga distancia. Y yo creo que habría que explotarlo más. Porque hay veces que cuando dices, si es que soy incapaz de encontrar un espacio, de llegar arriba, bueno, pues vamos a disparar. Que también, quieras que no, ese miedo en la defensa rival provoca que se te echen más encima, que abandonen la marca. Pero vamos, que no digo que no es un partido que me maravillara, pero entra tu gol el primero, y es que en esta categoría está visto que no hay remontadas, ¿eh?
Total.
El primero que marca se mete atrás, y como tampoco son rivales maravillosos que digan, yo le di la vuelta a este partido, pues así se queda.
De hecho, los equipos a los que les remontan se quedan muy abajo, y la... El ejemplo está el otro día con el Adarve, ¿no? Que ya cuando te remontan es que estás viendo ya señales de alarma peligrosas de que no vas a mantener la categoría. Estoy de acuerdo en que al Salamanca le beneficia mucho marcar pronto y puede hacer su partido. Yo no sé tampoco si ver este partido como otros empates o derrotas que ha habido. Sí se me pareció mucho al partido de la Ponferradina. Son partidos que al final define un gol inicial y te marca el resto del encuentro.
Uf, yo creo que el de la Ponferradina fue de los mejores partidos del año de Salamanca. O sea,
ahí tocó el juego.
A mí me parece que aquel partido fue un partidazo. Sí. El del Pontevedra...
Pero también porque empiezas ganando.
Para mí más goles que... Que lo que fue
sí,
partido,
pero sí. Al final aciertas a la hora de contrarrestar el peligro del Pontevedra. Es decir, igual que le hemos puesto en el debe muchos de los últimos partidos a Calderón, creo que en este partido sí que acierta en ese sentido, porque cambia completamente el sistema, hace doble banda, entra por fuera, que parece que es lo que al Salamanca mejor le conviene, más incluso que jugar con los que mejor se asocian en el centro del campo, y le funciona a pesar de no tener rematadores, lo que resulta curioso precisamente gracias a ese zapatazo de Indiano. Y luego yo creo que hay un factor fundamental. El martes lo comentábamos aquí, se le pedía a la afición que respondiese, y para mí ha sido el jugador número 12. El otro día decíamos que estaba a nivel de playoff, el domingo estuvo a nivel de ascenso. Es decir, hay un factor muy importante para los jugadores a nivel mental, porque no hay que olvidar que el fútbol es un estado de ánimo, que es que la afición estuvo desde el minuto uno, ¿eh? Sí, no sí. Desde el gol de Indiano. Desde el minuto uno estuvo animando a los jugadores por separado, al entrenador, al conjunto del equipo. Hombre, y eso hizo mucho para que los jugadores estuviesen con un punto más de revoluciones que, por ejemplo, tuvieron en partidos anteriores donde parecía que estaban aletargados y dormidos.
Aquí lo dijimos muchas veces, que al final, yo para mí es la llave de este proyecto. Quiero decir, la gente...
La joya,
tú
la
lo
joya.
Tú lo decías en Twitter,
sí,
también,
sí,
Javi, que te leí el otro día.
Proyecto.
Para mí, sin lugar a duda. O sea, no hay cosa más importante para el Salamanca que la gente que tiene.
Y manda narices con lo que ha sido, con lo que era la afición de la Unión Deportiva Salamanca, que parecía que habíamos visto ganar Copas de Europa. Lo que es la afición que vale el Mántico y la que va a las pistas, digo, pero estos no son los de antes, o
sí,
se han reciclado.
Volvemos,
¿qué ha pasado?
A mi vieja teoría de siempre, Javi, que es que han perdido lo que tenían.
Claro.
Entonces, cuando pierdes, siempre lo dice el ser humano, ¿no? Que cuando pierdes lo que tienes, te das cuenta efectivamente de lo que tenías.
Lo valoras.
Y lo valoras, ¿no? Y yo creo que va por ahí un poco, pero es verdad que la gente es impresionante. Casi 5.000 tíos en el Mántico. Vale que había entradas gratis, de acompañante, de todo lo que queráis, pero 5.000 tíos en el Mántico. Claro, eso los futbolistas o no, tan volviendo al fútbol que tú decías, Carlos, a nivel defensivo sí que creo, bueno, a nivel defensivo el Salamanca está muy bien. Y es que eso es absolutamente clave
gracias
para
Chapa,
el ascenso de la
gracias
tabla.
A Chapa.
Precisamente lo iba a decir ahora, que ojo.
Porque
tú
aunque has jugado con
5
tíos atrás, realmente cuando tú ves seguro al equipo es cuando ha llegado y se ha metido en el equipo de Chapa.
Hombre,
de hecho, en momentos que hubo problemas en las coberturas o en las llegadas a balón de Armando, incluso de Tyson, me estoy acordando precisamente de coberturas que hace Chapas magníficas, incluso de Víctor Mena, que también hizo un partido de sobresaliente.
Muy
creo
bueno.
Que hubo jugadores que se reivindicaron un poco en este encuentro ante el Pontevedra. Víctor Mena es uno de ellos. Chapas ya estaba reivindicado prácticamente desde el primer encuentro que jugó.
Sotres
también ha recuperado el nivel.
Te da una seguridad
después
Sotres.
De aquellos partidos contra Guijuelo y demás, ha recuperado un nivel también excelso. Y luego lo que comentábamos, ¿no? Aparte de Santi Luque, de los que nos sorprendieron, gente como José García, que a un nivel como el que ha venido marcando cuando él se ha encontrado bien de mente y de cuerpo, es un jugador fundamental para el Salamanca.
Para mí ese chico fue la clave del juego ofensivo del Salamanca el otro día. Manu Molina te da más balón, pero te da menos profundidad. Y José García es un futbolista que se mueve, cae bien a banda, que es más incisivo que Manu Molina, y creo que ahí estuvo un poco la clave, porque vimos al José García otra vez de principios de año, 2019. El José García intenso, que llegó bien incluso a final de partido, que se asocia bien, que llega... me pareció un poco la clave, porque Del resto, la alineación de Bouzas, volvió Calero y Sergio Molina y José García. Claro, yo también me pregunto, ¿cómo puede cambiar un equipo tanto en una semana, no? Hablamos de Calderón, pero es que hay que mirar a los futbolistas. Quiero decir, los futbolistas de Bouzas y del otro día en el Mántico eran los primos. Quiero decir, ellos no eran.
Jugadores que han repetido 11, pues ni parecidos, ¿no? Ni semejantes, ¿no? José García, en forma, es uno de los jugadores importantes de este Salamanca, además, porque es un perfil, el típico jugador que entre líneas es un poquito toca pelotas y que sabe llevarse muy bien la marca de los defensas y dejar espacio al resto de compañeros. Y se nota que hay un perfil de futbolista en esa zona, porque se lo notas cómo juegan más cómodos los de atrás. El otro día, Carlos Indiano, comentábamos que a lo mejor no llega a la forma que todos esperamos.
Pero
¿no?
estuvo mejor.
Pero sí, que señor. Ya ha dado un pasito más en el escalafón. Y también, ¿por qué? Pues por eso, ¿no? Por la confianza del gol y también porque tiene por delante un perfil de jugador que ayuda mucho a ese futbolista creativo. El otro día, por ejemplo, Sergio Molina apenas apareció en cuanto a ser protagonista con balón, ¿no? Pero el trabajo que hace Sergio Molina el otro día, trabajo sucio, pues también benefició y mucho el juego del Salamanca por dentro, ¿no? Al final es verdad que si el equipo gana y más con las sensaciones y el 3-0 del otro día, pues tiendes a ser mucho más positivo a la hora de valorar todos los aspectos, ¿no? Pero creo que es cierto que el Salamanca sí echó en falta a José García estas semanas, este mes y medio, que quizá con todo lo que
ha tenido muy buena suerte este chaval, ¿no?
Sí.
Entre lesiones y problemas familiares, que no ha podido tener continuidad, claro. Nada. Cuando le das 3 partidos seguidos se le nota. Es que es un tío que hace cosas diferentes, que yo desde la grada no sé qué va a hacer.
Que viene a buscarla.
Coge el balón Manu Molina, claro. Y estoy casi seguro de lo que va a hacer. Se la va a dar a este o a este. Pero con José se frena, arranca, hace una pared. Entonces, si me desconcerta a mí que estoy arriba viéndolo todo, pues a los que estén ahí abajo tiene que ser
quiere difícil, el balón, ¿no? Sí. Que se lo hemos echado en cara muchas veces al Salamanca por ese fútbol, ¿no? El fútbol estático. Pues el otro día en Bouzas, ni Amaro, ni Indiano, ni Manu Molina se echaban el equipo a la espalda, venían a buscar el espacio. El otro día, sin embargo, pues veías a José, incluso en el minuto 80, pues echarse una carrera de un lado a otro para venir a ofrecerse, ya no a lo mejor para que se la dieran, ¿no? Sino para hacerse el trabajo de llevarse la marca y dejar espacio a los demás.
Yo
¿no?
también
creo que es necesario.
Insisto en lo mismo, estamos hablando de todo esto, porque el Salamanca ha ganado 3-0 y tal, pero también voy a decir una cosa, los futbolistas... Yo creo que le han visto las orejas al lobo después de lo de Bouzas. Quiero decir, no era la misma actitud, ni muchísimo menos de Bouzas, con los matices de José García, de Sergio Molina, Calero, lo que queráis. Pero el partido es absolutamente diferente desde el punto de vista de Salamanca. Si es que en el minuto uno, el Salamanca ya salió diferente. Tú viste a Santi Luque, que se comía los centrales, que iba a José García.
La cuestión es por qué.
Pues ahí voy yo, a ese por qué. ¿Qué le tienes que ver? ¿Las orejas al lobo para y tienes que jugar con uno de los de arriba para reaccionar? Claro.
Retomo la tertulia del otro día, Pablo, para decirte que me preocupa efectivamente que estemos tan de acuerdo últimamente. Yo creo que tuvo, no lo sé, no sabemos nunca lo que pasa dentro del vestuario, ¿no? Podemos intuirlo, pero quizá esa reunión que solicitábamos el otro día
del lunes
haya tenido lugar.
Puedes, no, porque, no tuvo lugar, Carlos.
Porque se ha notado mucho en la actitud de los jugadores. También es verdad que impulsados por la afición, ya digo que el otro día fue fundamental. Pero es que se les notaba con un punto más de actitud, no de aptitud, sino de actitud, exacto. Que es lo que se les pedía. Porque hay jugadores a los que se les presupone una cierta amalgama de características que hasta ahora no habíamos visto y que el otro día sí la tuvieron, como Santi Luque y demás. Pero hay otros que lo que tienen que poner es la actitud y el trabajo, precisamente gente como Sergio Molina, y el otro día sí la tuvieron.
Ahí voy. Es que Calderón el otro día, el planteamiento de Bouzas y este con el Pontevedra es muy similar. Es un planteamiento de estar seguros atrás, de salir arriba. Quiero decir que a veces los entrenadores llegan hasta donde pueden llegar, pero luego los que mandan son los futbolistas. Y si el futbolista no quiere, el otro día en Bouzas, no es que no quisieran, pero les faltaba ese punto que dice Carlos, ¿no? Y el otro día lo tuvieron. Entonces el entrenador llega hasta ahí y los pone y la táctica, el planteamiento y tal. Pero los futbolistas lo tienen que llevar, tienen que ejecutar ese plan y el otro día lo ejecutaron. Quedan 9 puntos en teoría para los 45. ¿Qué cuentas hacéis de aquí en adelante?
Es que, no sé.
Venga, yo... Las Palmas.
Yo la...
El otro día te dije Pontevedra y dijiste más 3, Las Palmas.
Más 3, vale. Más 3, sí.
No, ahora no, analizándolo un poco más, ¿qué es lo que se nos pide?
Yo ponía menos de 45 para la salvación, no sé. Todos me lleváis la contraria y veis que va a ser más cara, ¿no?
Hombre,
sé.
Yo sigo diciendo
que hay 3 equipos hundidos, que le doy un mes a los que están ahí, que seguramente sea la Darbe para que caiga. y ya tienes cuatro equipos prácticamente descendidos. Y vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí está claro, que si el Salamanca le echa dos bemoles gordos el domingo, va a ganar, porque tiene calidad y tiene jugadores. Y aunque estén a no sé cuántos mil de kilómetros, se los tienen que echar, porque tres puntos el próximo domingo ante Las Palmas, yo ya no digo que... Pero vamos, estás a las puertas.
Tal cual.
Estás a un pasito de decir, y cierro la puerta y ya me olvido y miro hacia adelante.
No sé si cerrarla, pero dejarla arrimadita, ¿eh? Quiero decir, la victoria con Las Palmas, yo para mí es el partido más importante de lo que va de temporada.
Estando muy de acuerdo con vosotros... Tengo muy reciente los recuerdos de dos partidos que también eran fundamentales para poner un colchón aún más amplio con la zona de descenso y que precisamente hubo tanta presión en el equipo que al final se perdieron, como son Bouzas y Burgos. Por eso yo creo que lo importante es tener cabeza. Ese gesto que hacen tanto los entrenadores cada vez que se marca un gol en los últimos minutos y empiezan a señalarse la frente. Hay que tener cabeza. Un empate contra Las Palmas no es un mal resultado. Lo que hay que evitar... en todo caso es la derrota, porque te vuelve a meter en problemas. Entonces creo que lo que hay que provocar es el fallo del rival, como están haciendo con los equipos de arriba, que están con esa presión por entrar en el playoff y estás aprovechando sus errores quitándote la presión a ti mismo. Haz lo mismo con Las Palmas, que es quien necesita ganar. Tú no lo necesitas, a ti te valen dos de los tres resultados. Evidentemente una victoria te viene fenomenal para ya dejar prácticamente conseguida la salvación, pero un empate te mantiene bastante alejado, con un colchón suficiente para luego afrontar con tranquilidad los partidos que vienen.
Y con el Golaveras.
No, si la victoria es más que nada porque también dejas a Las Palmas ya tocada y...
Al único al que le ganas el Golaveras, yo creo.
El otro día lo estuvimos mirando. A la Darve, a Las Palmas...
Y todavía tienes la posibilidad de ganarle al Internacional.
Tienes Celta B ahí, que has ganado 3-1.
Celta B, Valladolid B. Ahora que lo estaban antes, claro.
Exacto. Que no lo ha ganado al Pontevedra. Eso de... Al
final lo tienes perdido con los tres desahuciados y el único con el que lo tienes perdido de los de arriba, de los que está luchando contigo por la permanencia, es el Burgos.
Burgos, que yo creo que va a tirar hacia arriba.
Tú, Javi, esa teoría del empate de Carlos, me da que te gusta.
Siempre, claro. Yo creo que el Salamanca va por... Es que el Salamanca nunca ha ido a decir, ostras, cómo han salido a por la victoria. Nunca. El equipo sale a eso, a no encajar gol. Y te hace dos. Si es que hasta los partidos que pierdes, tú tienes dos. El otro día en Bouzas el Obuso tuvo una clarísima que la mandó a las nubes. O sea, tú vas a tener tus dos ocasiones y
eso juega Calderón, sí.
Claro,
enganchar algo
si
arriba
bien,
y amarrar
y
atrás.
Si no, pues lo de que con lo que tenemos es lo que hay. Que es un poquito el pero que lo puedo poner a Calderón. Hombre, sí, es verdad, tienes poco, pero a lo mejor se puede hacer algo
no
más.
Tienes nada arriba.
Tú hace tres meses tenías a un Obuso que era imparable, que regateaba, que tal y cual, y de repente...
Se te ha caído.
No toca bola. Bueno, a lo mejor tienes que tocarle tú, moverle, ponerle a otro puesto. O sea, es que bajo el paraguas de con lo que tenemos, lo que hay, yo creo que también Calderón se ha librado de... No se ha librado, pero se le han tapado algunos defectos que se le podían haber
sacado con un poquito Obuso, más. ¿No? Pero es cierto que esa al final es una decisión de Antonio Calderón. Cuando a lo mejor nadie dice, yo siento a Obuso.
Yo lo dije aquí, que ya contra el Bouzas hubiera sido suplente si hubiera estado Asdrúbal.
Ya, pero...
Y es un acierto de Calderón, porque Obuso,
claro,
le ha salido perfecto.
No,
porque Obuso estaba
porque,
que no estaba.
Y porque ya. La gente a lo mejor de fuera dice, pero ¿cómo el único tío que me garantiza goles y que arriba me da chispa, lo voy a dejar en el banquillo, ¿no? Y al final es una decisión de entrenador que el otro día le sale.
Le
vamos,
salió
maravilloso,
perfecto.
Sí, hombre,
le salió
es que perfecto. Si te da esas prestaciones, Santi Luque, o si entra Asdrúbal, Y te da Luque, por ejemplo, que dio el otro día arriba y se desgasta 60, 70 minutos, que a lo mejor Obuso ya es para sacar la última media hora de todos los partidos.
Hablamos de Obuso, pero el toque que le da el otro día también a Antonio Amaro y a Manu Molina, porque venían arrastrando unos partidos bastante...
Manu Molina, yo creo que el mensajito
limitados,
a Manu Molina... A ver, cuando digo
por
mensajito,
decirlo suave,
Calderón es muy de Manu Molina. Muy de Manu Molina, no descartéis que pueda jugar con Las Palmas, ¿eh? O sea, yo lo de los castigos
pero
a Manu Molina...
Pero creo que estos toques no están bien. Es decir, si no dejas de involucrar a esa gente en la plantilla, pero sí toques, que es lo que yo le pido con otros jugadores que no están involucrados.
Y que espabilen, que muevan el
involúcralos,
culo.
También mételos en la competencia de los puestos para que los que están no se lo tengan tan claro y sobre todo para meter a gente nueva porque tienes una plantilla corta.
En esa clasificación del morbo de la ciudad... El Salamanca ahora mismo está a dos de Unionistas. No sé vosotros qué pensáis, si la gente a eso le da cierta importancia o en el punto que están los dos equipos, decís, bueno, cada uno a lo suyo y ya está.
Pues hombre, es una pelea de esta del país de, ¿cómo se dice? El país de los ciegos, el tuerto es el rey. Si tu consuelo es que has quedado un poco por encima, pero estáis los dos con la soga al cuello, pues sí. Pues yo creo que sí, es triste, pero sí. Yo creo que está todo el mundo pendiente de eso.
Estaba queriendo ver cómo querías dar la vuelta para acabar diciendo, efectivamente, a la gente le importa.
Es decir, hombre, es importante. No sé, porque lo importante es que están los dos, sobre todo el Salamanca.
Lo hemos manifestado a lo largo de la temporada, ¿no? Que quizá este año se ve una rivalidad un pelín inferior a la de, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Sí. Y es porque los dos se están jugando las castañas y dicen, vamos a limpiar nuestra casita antes de meternos a tirar mierda a la casa del vecino, ¿no? Y entonces yo creo que cada uno ha estado en su burbuja trabajando y siguen igual, ¿eh? Siguen igual. No quita que el derbi es el derbi y no quita que si en estos partidos que quedan hasta el derbi los dos equipos consiguen tres puntitos más y la clasificación está ya un poquito más con oxígeno, ¿no? Volvamos, vamos, estoy seguro. Y en el derbi, imagínate que el Salamanca se pone por delante. Bueno, pues es que somos así.
El Salamanca lleva, no sé si son 3 o 4 años por detrás del Unionistas deportivamente. O una categoría por detrás, o cuando han coincidido en la misma, casi siempre por detrás en la tabla. Y yo creo que lo ha llevado bastante bien.
Sí.
Que habla bien del proyecto del Salamanca, decir, es que mi proyecto es mi proyecto. No depende del otro, no es incompatible.
Quitando, yo creo, el arranque de temporada del año pasado con María.
La cosa es que estuvo ahí, pero luego...
A ver cómo lo puede llevar Unionistas en el caso de que un día se vea detrás, ¿no?
Pues no sé, pero es verdad que yo sí que es un proyecto que está vinculado al tuyo. Que dice que parece que han nacido para que tú no existas o para defender tal Sembrado Salamanca. Y dices, es que tú puedes estar ahí, incluso por encima de mí.
Oye, os voy a hacer una pregunta, una ronda rápida. Día y horario para el derbi. Están deshojando la margarita en el Salamanca. ¿Cuándo poner el derbi? Si el sábado... es domingo de Ramos, que es todo parte del problema, digamos, entre comillas, de ahí. Entonces, ¿vosotros qué preferiríais, Carlos Tabernero? ¿Sábado, domingo, por la mañana, por la tarde?
Yo creo que el partido tiene que ser siempre el domingo por la tarde. Porque es el momento en el que más afluencia vas a tener en el Mántico. Ahora bien, es cierto que va a ser un día complicado, sobre todo domingo. Domingo mañana me parece que ya debería estar completamente descartado, porque es la procesión donde van todos los niños y donde es la más familiar y donde más gente se aglutina. Entonces creo que dentro de domingo por la tarde o sábado por la tarde, soy más de apostar por el domingo por la tarde porque es el día clásico y así no cambias nada de lo que ha sido el fútbol en Salamanca durante toda la vida, pero también entendería un cambio el sábado por la tarde en el caso de que quieran congregar a más gente que no pueda ir por esa procesión, pues, del domingo
vespertino. Sí que te has mojado, Javier.
No sé, es que no sé ahora mismo qué procesión es.
Es muy sencillo, que es Semana Santa.
Sí, pero creo que no sé qué procesiones hay.
Hay dos, me parece,
domingo
por la tarde.
Salamanca es una ciudad muy capillita.
Yo sí hay que solucionarlo con una decisión intermedia. Yo no soy partidario de que el Salamanca juegue los sábados por la tarde, nunca. Porque me repito más que los pimientos asados, ¿no? Pero es así, en Salamanca hay muchos partidos de fútbol base los sábados por la tarde, hay muchos partidos de cafeterías y trabaja mucha gente. Descartaría los sábados. Lógicamente, una de las procesiones más populares que existen es la del domingo por la mañana, con lo cual hay que descartar en este caso a las 12 de la mañana del domingo. Entonces, si tú quieres proteger un poquito a lo mejor la tarde del domingo, pues mira, lo pones a las 4:30 y el partido te va a terminar un poquito antes para que quien quiera ir a ver las procesiones por la tarde puede llegar, ¿no? Pero... tiene que ser el partido el domingo por la tarde.
Yo os voy a dar una otra opción que hablaba el otro día con Aarón Sánchez, que decía el sábado a las 9.
Es bonito también el tener el con estadio focos iluminado, y todo esto. Sobre todo si va una
focos.
Gran cantidad de gente, ¿no? A ese partido. Siendo derbi se espera,
por cierto,
o no.
He visto que la afición de Unionistas, lo he visto por ahí en redes sociales, que están diciendo
que a lo mejor
no
van
a ir y tal.
Que a lo mejor no van. Yo, sinceramente, creo que es una oportunidad desperdiciada de tener una fiesta bonita del fútbol como hubo la temporada pasada, ¿no? Precisamente tienes un estadio que te permite eso, pues aprovechalo.
Déjame decir una cosa solo, ¿eh? A la gente de Unionistas, que no se pierdan ese partido bonito por pensar que por no ir le van a crear un agujero económico a Salamanca que va a desaparecer. De verdad, ir al fútbol, que es muy bonito, hombre. Verlo en directo, en el campo. No hagáis esa bobada porque Salamanca va a seguir yendo igual para adelante, vayáis o no vayáis al campo.
El pasado año asociaban ese partido con el dinero para fichar a Murci, que después fue clave para el ascenso, claro, y tal y cual. Pero yo creo que...
No, por eso digo que es mejor ver el fútbol en directo que andar en esas bobadas, creo yo. Vamos, que cada uno haga lo que buenamente quiera. Nada, nos vamos, porque no tenemos mucho tiempo para más. Por cierto, lo del delantero, ya habéis perdido la esperanza, Javi, tú que estás ahí machacón.
Yo sí, porque como está Víctor Iglesias y he visto...
Pues mira, te voy a contar una cosa.
Hay miedo.
No, miedo ninguno. Ah. Va un poco en esa línea. Querían que la baja de Toño Vázquez fuera de larga duración,
sí,
para fichar a un futbolista con contrato. Pero esa opción está complicada. En el mercado de agentes libres no hay delanteros. por lo menos que le interesan a Salamanca. Hay muy poquito y muy poco nivel. Entonces, esa baja de larga duración de Toño podría abrir la puerta a fichar un futbolista con contrato, pero esa opción es muy complicada. Toño no pone ningún problema, pero es que la baja no es de larga duración. No hay más, claro. Tu tía.
Pues Vigimón de delantero.
Vigimine. ¿Qué os parece Vigimine?
O Alejandro Sá.
Exacto. Por lo menos para rematar.
Los Javis. Carlos Tabernero, gracias, ¿eh?
Gracias, Javi.
Bueno, bueno.
Feliz igual.
Hasta mañana.